Pero bueno, a esta hora y como es habitual, tenemos un entrevistado y esta vez se trata del doctor Federico Giner, quien es médico neurólogo vocero de la Federación Argentina de Cardiología, a quien le damos los muy buenos días. Federico, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por comunicarte.
Muy buenos días.
Bueno, y nosotras adelantándonos a lo que será el Día Mundial de la Prevención del ACV, esto se conmemora cada 29 de octubre, pero como no tenemos programación, lo hemos organizado para que fuera hoy esto de hablar, porque realmente prevenir es todos los días.
Exactamente, exactamente. Incluso ahora vamos ampliando y ya no solo decimos el 29, el Día Mundial del ACV, sino también decimos que octubre es el mes del ACV porque bueno, es una enfermedad tan relevante y que tanto nos quita, que tiene una importancia tan grande que bueno, vale la pena poder concientizar sobre esta enfermedad.
Uh-huh. ¿Decimos enfermedad al accidente cerebrovascular?
Sí, exactamente. Nosotros, hay una pequeña aclaración, a veces que nos gusta, últimamente se está cambiando un poco, ya tratamos de no decirle demasiado accidente, porque la verdad es que el accidente no tiene tanto, que es algo que podemos prevenirlo. Hoy intentamos decirle más ataque cerebrovascular. Uh-huh. Es una enfermedad que podemos prevenir realmente haciendo algunas cosas muy sencillas y muy difíciles a la vez. Pero sí, es una enfermedad realmente que tiene un impacto enorme en nuestra sociedad. Hay que pensar que se producen entre 2 y 14 millones de ACV nuevos por año y que hay 100 millones de personas en el mundo que conviven con las secuelas de esta enfermedad. Prácticamente todos conocemos a alguien que la sufrió. Entonces es una enfermedad realmente realmente relevante.
Uh-huh. Y cuando decimos, por ejemplo, que es difícil de prever o difícil de controlar, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Bueno, en realidad es, todos tenemos cierta probabilidad de tener un ACV. Eso es así. Todas personas, incluso desde la infancia, uno tiene cierto riesgo. Pero hay cosas que nosotros podemos ir haciendo para prevenirlo. Pero mientras más cosas hagamos mal, por así decirlo, por ejemplo, sedentarismo, por ejemplo, fumar, por ejemplo, tener una dieta no saludable, por así decirlo, son cosas que van aumentando ese riesgo. Pero la verdad es que nunca tenemos a ciencia cierta qué probabilidad tenemos de tener un ACV. Pero mientras más de hábitos saludables nosotros podamos tener, menos probabilidades vamos a tener de tener uno de estos eventos.
Bien.
Hay que entender que una ACV significa que una de las arterias que lleva sangre al cerebro se tapa o se rompe. Y ahí es donde viene la diferencia entre ACV isquémico y hemorrágico. Isquémico es que se tapa la arteria y que hay una parte del cerebro que deja de recibir sangre. Y hemorrágico es que esa arteria se rompe y genera un coágulo o un hematoma dentro del cerebro.
Claro. Claro, realmente, bueno, es bien específico cuando uno habla de uno o de otro tipo de ACV, y de todos modos, ambos con secuelas importantísimas sobre la salud anterior a eso que tenía el paciente.
Totalmente, totalmente. Bueno, se habla que es la primera causa de discapacidad a nivel mundial. Y incluso hay países del mundo donde es la primera causa de mortalidad. En general, a nivel mundial, es la segunda, y nosotros estamos entre la tercera o cuarta causa de mortalidad. Ya que realmente hablamos de una de las enfermedades que más nos quita. Nos quita porque nos morimos más jóvenes, o nos quita porque quedamos con secuelas que nos impiden volver a llevar nuestra vida normal como la teníamos antes, ¿sí?
Uh-huh. Dentro de las recomendaciones, habló de la dieta balanceada, habló por ahí de una actividad física. ¿Cuándo es, en qué momento es cuando debiéramos hacer más énfasis sobre estos hábitos que por ahí si es que no los tenemos?
Bien, hay algunos otros factores de riesgo que son importantes, que te los aclaro antes de contestarte eso. Es muy importante también controlar la presión arterial, porque la presión arterial es el principal factor de riesgo, es el que más riesgo nos da tener una ACV. Es importante también controlar el azúcar, la glucemia. Entonces, siempre hay que tratar de tener hábitos saludables desde joven, y acá hablo desde joven porque muchas veces estas enfermedades, como la hipertensión arterial o el tabaquismo, pueden, o el sedentarismo incluso, y el colesterol elevado, no generan daños en la persona joven en general, sino que van generando un daño de a poquitito, y que cuando uno va siendo cada vez más grande, va generando un riesgo mucho mayor de tener una ACV. La edad más importante o de mayor riesgo para tener una ACV es después de los 60 años. Pero la verdad es que nosotros vemos muchísimos pacientes jóvenes, jóvenes me refiero a personas de 30, de 40, incluso de 50 años, que sufren una ACV. Entonces, lo que siempre se recomienda es tratar de tener una dieta baja en sodio, con muchas frutas y verduras. Incluso hay algunas dietas que se llaman DASH o mediterráneas, que son dietas también que han demostrado disminuir el riesgo de tener una ACV, y hacer actividad física y no fumar. Pero a su vez, es muy importante tener controles periódicos con nuestro médico de cabecera que nos permitan buscar estos otros factores de riesgo que no son tan fáciles de detectar. O sea, son fáciles, pero no es algo que uno pueda detectar solo, como puede ser la diabetes, como puede ser la hipertensión arterial, ¿sí? Entonces, siempre se recomienda un control periódico con el médico de forma anual para tratar de ir pesquisando estas enfermedades. Porque como te digo, no son enfermedades que den síntomas en agudo en general, sobre todo la hipertensión arterial, sino que después de unos años de hipertensión va generando todo este daño en las arterias que nos eleva el riesgo de tener una ACV o de tener un infarto.
¿El daño sobre las arterias es reversible?
Bueno, no, uno puede disminuir el riesgo, hay daño que puede permanecer, todo depende de la cantidad de años que llevemos expuestos a la hipertensión arterial o a estas otras enfermedades. Sin duda alguna, cuando uno tiene estas enfermedades durante mucho tiempo y hace cambios en su estilo de vida, el daño disminuye. Probablemente no va a llegar a cero y el riesgo siempre va a ser mayor que una persona que nunca tuvo estas enfermedades, pero el riesgo disminuye muchísimo. Entonces, no es que por haber sido hipertenso 20 años ya perdí. No, al contrario. Si yo hago cambios en mi estilo de vida, puedo realmente disminuir un montón ese riesgo y obviamente que puedo evitar tener una ACV y puedo evitar tener un infarto, que son enfermedades catastróficas realmente. No solo para la persona. Pensemos que una persona que tiene una ACV, muchas veces es una persona que se encuentra en etapa laborable, ¿no? Entonces, una persona que deja de trabajar, una persona que deja de producir, una persona que no puede retomar su vida normal, yendo a lo particular, ¿no? Es una persona que muchas veces requiere cuidados que su familia se tiene que hacer cargo. O sea que realmente es una catástrofe no solo para la persona, sino para la familia, incluso para la sociedad. O sea, son enfermedades realmente que tienen un impacto enorme.
Realmente. Bueno, pensando también en esto que usted decía, cómo es prevenir. ¿Qué pasa cuando, que también puede ser parte, digo, de la prevención, conocer los síntomas al momento de que se produzca una ACV? ¿Y qué hacer?
Exactamente. Eso es fundamental. Porque nosotros hablamos que hay tres tiempos. Un tiempo de prevención, yo trato de no tener una ACV, obviamente. Después tenemos un tiempo que es, ¿qué hacer cuando tenemos un evento, cuando tenemos una ACV? Y acá lo primero que hay que saber es cómo reconocerlo. Y hay algunos síntomas que uno puede tener en cuenta, que todos deberíamos saber, que a veces se usan algunos acrónimos para tratar de hacerlo un poco más sencillo. Uno de los que más se usa es rápido, donde hay que estar atentos a si hay rostro caído, a si hay alteración del equilibrio, a si hay pérdida de fuerza de un brazo o una pierna, o si hay algún impedimento visual o dificultad para hablar. Y en caso de que aparezca cualquiera de esos cinco síntomas, uno tiene que tener asistencia inmediata. Claro. Y acá lo ideal es poder llamar a una ambulancia, ¿sí? Y hablo de la asistencia inmediata porque son enfermedades tiempo dependientes. Pensemos que cuando se tapa la arteria, hay neuronas que dejan de recibir oxígeno y nutrientes. Entonces, mientras más tiempo esté tapada esa arteria, más neuronas se nos van a morir. Y la buena noticia en esto, digamos, es que existen tratamientos para destapar esa arteria. El problema es que ese tratamiento tiene que ser implementado lo más rápido posible, porque mientras, por cada minuto que esa arteria está tapada, hay 2 millones de neuronas que se están muriendo. O sea que la atención inmediata es fundamental para que no se nos mueran tantas neuronas. Si se nos mueren menos neuronas, menos secuelas vamos a tener de ese ACV. Entonces, estar atento a estos cinco síntomas. A una asimetría facial, que se caiga una parte de la cara, a que aparezca alteración de equilibrio, a que aparezca pérdida de fuerza, algún trastorno visual y algún trastorno para hablar, una dificultad para hablar. Cuando esto aparece de forma súbita, de forma aguda, siempre hay que pensar en un ACV y hay que tener asistencia médica lo más rápido posible.
Doctor, ¿en alguna vez, en algún momento, uno escuchó el relato cómo está transitando el ACV? O sea, alguien que fue internado en alguna, por ahí, por estos síntomas, y uno dice, bueno, ¿cómo está? Y entonces te dicen, no, está atendido, está controlado, pero todavía no se determinó. No entiendo en qué fase, digamos, estaría.
Bueno, no es el caso particular que hayas escuchado, pero en general cuando uno tiene un ACV, hay que hacer la diferencia entre un ACV isquémico y hemorrágico. Entonces, la única forma que nosotros tenemos para saber si es isquémico o hemorrágico es a través de una tomografía de cerebro. Muchas veces, cuando uno acude rápidamente al hospital y se hace una tomografía de cerebro, si es isquémico, la lesión no se ve inicialmente. Cuando es hemorrágico, en general se ve la lesión. Pero cuando es isquémico, la lesión a veces tarda en aparecer en la tomografía de cerebro. Entonces, probablemente lo que puedan haber escuchado es esto, que no se termina de confirmar el diagnóstico hasta que se ve la lesión, por así decirlo.
Claro.
Pero en general es un diagnóstico clínico inicialmente. Se hace una sospecha de un ACV isquémico porque hay un déficit neurológico, porque hay una tomografía de cerebro que no muestra la lesión, pero que sabemos que esa lesión va a aparecer en un estudio posterior, ¿se entiende?
Sí, sí.
Entonces, siempre, más allá de tomografía normal inicial o no tomografía normal inicial, hay que hacer un tratamiento, hay que hacer un abordaje de ese paciente, un abordaje muy intensivo y muy rápido para tratar de disminuirle las secuelas al máximo.
Está. Bueno, vamos a recordar esto que decías, ¿no? Este acrónimo de rápido, que tendrá que ver con cada palabra, el comienzo de cada palabra. El tema de rápido es R de rostro caído, A de alteración en el equilibrio, P de pérdida de fuerza de algún brazo o pierna, I que tiene que ver con el impedimento visual repentino, la D, la dificultad para hablar, y la O, obtener asistencia médica inmediata.
Exactamente.
Doctor, en este año particular, ¿hay alguna estadística que marque un ascenso o descenso en cuanto a los casos de ACV?
Bueno, las estadísticas de Argentina no son de lo mejor que tenemos, pero a nivel mundial se ha visto que en los países ricos, en los países de grandes ingresos, la incidencia y las secuelas del ACV están disminuyendo. Lamentablemente, en los países como el nuestro, estamos en el otro puesto. Estamos en la otra orilla del río. Nuestras estadísticas en general van empeorando. Pero la verdad es que hay un trabajo enorme que se está haciendo en muchas provincias de nuestro país para tratar de cambiar esta realidad. Sabemos que la situación económica complica todo, pero realmente, por ejemplo, el caso puntual de Mendoza, donde yo me desempeño, en el 2020 habían solamente dos hospitales que brindaban tratamiento para el ACV. Hoy en día tenemos 6 hospitales que están distribuidos en todo el largo y ancho de la provincia. Y esta misma realidad se va replicando en otros lugares. Entonces, más allá de que los números quizás no nos van acompañando, pero realmente el trabajo que se está haciendo está yendo para tratar de cambiar esa realidad. Y es realmente importante. En todo el país hay iniciativas que están buscando tratar de mitigar las secuelas de esta enfermedad.
Uh-huh.
Hay que pensar que 1 de cada 4 personas va a tener una ACV a lo largo de su vida. Para que uno tome noción. 1 de cada 4 personas va a tener una ACV a lo largo de su vida. O sea que son números que son tremendos realmente. Entonces, saber qué hacer, saber detectar, saber prevenir, es la base del manejo de esta enfermedad.
Qué bárbaro, ¿no? Qué miedo que da.
Sí, totalmente.
Pensaba el tema de la aparición, que por ahí parece como un gasto extra, el tema de los fibriladores o así se dicen, estos aparatos.
Fibrinolíticos. ¿De qué estabas hablando?
Claro, que aparecen en algunas instituciones, en gimnasios, por ahí te dicen alguien donó tal o cual aparato y uno también piensa qué importante que es tenerlo a mano, ¿no?
Sin duda. Los desfibriladores, sobre todo para lo que es paros cardíacos, son fundamentales porque estas son enfermedades que de estar bien pasamos a estar mal. De un segundo para el otro, no hay un aviso previo en general. Y no son enfermedades, tanto el infarto de miocardio como el ACV, son enfermedades que de un segundo para el otro inician. Y si nosotros estamos en un lugar donde podemos tener la asistencia adecuada, ya sea un fibrilador para un paro cardíaco, o sea una atención médica con los tratamientos adecuados para ACV, cambia todo, realmente cambia todo. Y eso es lo que tenemos que tratar de hacer. Tratar de que la atención médica... primero, tratar de que toda la cadena de ACV funcione. Pues la cadena de ACV empieza en el paciente, empieza en la persona que pudo detectar el síntoma y llamar a tiempo. Sigue con la persona de la ambulancia, del servicio de emergencias que recibió el llamado y que mandó la ambulancia a tiempo y que la ambulancia llegó, detectó a ese paciente con un posible ACV o un posible infarto y lo trasladó al lugar adecuado, que en ese lugar adecuado se hizo el tratamiento acorde. Entonces, realmente requiere una coordinación y un conocimiento de todos los eslabones de estas cadenas que es fundamental para que esto suceda. Y bueno, ahí entran los desfibriladores, ahí entra la capacitación, ahí entra un montón de cosas que hay que tener en cuenta y que bueno, por suerte uno va viendo un cambio a favor en este sentido.
Bueno, pero nosotros estamos desde este otro lado, digamos, intentando lo que es la prevención y bueno, y ayudar a que quienes están oyendo, a quienes están escuchándonos en este momento atentos, puedan definir cómo seguir con su vida y cómo revertir por ahí hábitos y costumbres que no son buenos justamente para este día que se va a estar conmemorando, digamos, o este mes, como dijo usted, del ACV.
Exactamente. Realmente son cambios simples y muy difíciles a la vez. Cambiar conductas cuesta bastante, pero realmente es algo que uno invierte en salud y eso con el tiempo se ve la diferencia. Entonces, realmente es súper importante hacer cambios en la dieta, disminuir el consumo de sal, frutas, verduras, tener una dieta balanceada, en lo posible tratando de evitar los ultraprocesados y haciendo actividad física. Haciendo esas cosas y un control médico periódico, uno gana muchísimos años de vida vividos bien.
Así es. Bueno, doctor, gracias por haber dedicado su tiempo a este espacio y por estar ocupado justamente de esto que es la neurología. Y bueno, agradecerle por haber estado con nosotros.
Bueno, muchas gracias a ustedes por tomarse esto tan en serio y por generar estos canales de difusión que realmente son los que van cambiando un poco esta realidad a la que estamos todos tan abocados.
Gracias, que tenga buen día. Así escuchábamos al doctor Federico Giner, quien es médico neurólogo y vocero de la Federación Argentina de Cardiología, adelantándonos al Día Específico Mundial de Prevención de la ACV, pero también considerando a octubre como el mes de prevención de la ACV.